Estamos tan felices de estar juntos aquí. Es un sábado muy especial. Tal vez tú escuchaste de los hermanos. Este es un tiempo especial que tiene que ver mucho con lo que va el otro año. Con cierto mover del Señor en este país, en realidad. No tenemos este término. Can we go up in the ball? El Señor tiene un mover en Estados Unidos. Hay un mover en Europa. Hay un mover en Alemania. A veces pregunto dónde está ese mover. Ese mover. Y está el mover del Señor a Europa. Así que también tenemos de que ver concerniente el mover del Señor en Estados Unidos. Hay un mover desde hace 10 años atrás. Empezamos con este término GTCA y significa o es una combinación de palabras. Son palabras que el hermano Lee utilizó en Taiwán en los 80s. Utilizó estas palabras para la obra en Taiwán. Y eso es, primero, evangelizar. Eso significa evangelizar Taiwán, predicar el evangelio en Taiwán. Número dos, para esparcir la verdad. Esa es una palabra que nuestro hermano creó como para poder encajar con la cultura. En el lenguaje tiene que haber cierta combinación con la cultura para poder describir esa palabra. Entonces, ¿cómo decir verdadizar? Eso significa poder esparcir la verdad. No solo esparcir o predicar el evangelio, pero aún, a pesar que el evangelio también es parte de esa verdad, el evangelio completo es la verdad. Y en la Biblia vemos que hay una carga muy clara que el esparcir la verdad concerniente a predicar el evangelio relación a propagar la verdad. Y Pablo dice, yo soy primero un heraldo del evangelio. Y él no termina ahí, sino también dice, yo soy un maestro de las naciones. Claro que él era un apóstol enviado a hacer estas cosas, pero tú ves aquí las dos cosas, el predicar y el enseñar. Y por otro lado, concerniente a evangelizar y esparcir la verdad. Ahora es como un término, estamos aquí para ser llenos de la verdad en el recobro del Señor. Tenemos tantas riquezas, hay tanta abundancia. Tú ves en la librería, la biblioteca, cuanto el ministerio. Y concerniente a la verdad, no es solamente que esa verdad permanezca con nosotros. Esa verdad es para que sea dada hacia nosotros y nosotros podamos propagarla, esparcirla y enseñar a las naciones. Así que esa es la segunda palabra concerniente a esparcir la verdad. Y la tercera palabra es un poquito más rara. Es haciendo la palabra iglesia en un verbo, iglesializar. Iglesiar. Es el hecho de que esto es lo que los apóstoles hicieron, o lo que los apóstoles hicieron en los tiempos tempranos. Ellos anduvieron, Pablo, los que llevaban a cabo la obra desde Antioquía. Eso como vemos en Hechos capítulo 13, y llegó a ser como estos viajes misioneros. y hacer que hacer exactamente estas tres cosas. Primero, él fue a todos lados a predicar el Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios. Este Galileo, hombre, es que es el Hijo de Dios que murió y pasó por resurrección. ¿Para qué? Para poder perdonar nuestros pecados. Y es lo que el Señor encargó a los discípulos a que hicieran. Esa es la comisión que el Señor le dio a los discípulos después de su resurrección, antes de su ascensión. Ve, ir. Vemos al final de Mateo, de Marcos, de Lucas. Id a las naciones, discipular, evangelizar las naciones. Y predicar el perdón de los pecados. Id a los confines de la tierra a proclamar este evangelio. Entonces Pablo hizo eso. Ahora Pablo no solo predicó el evangelio y lo salvó y que el trabajo, la obra ya había sido terminada. No, Pablo aún él tenía que permanecer con ellos. ¿Para qué? Para enseñarles, para eso, ese asunto de enseñar es como una comisión de cinco puntos, como en Mateo 28. No solo es discipular a las naciones, pero ¿qué más? Bautizarlos en el nombre del Dios Trino y enseñarles todas las cosas que yo les he encargado a ustedes. Así que el evangelizar lo lleva a ser bautizados, a ser unidos en esta unión mística y que ellos terminaran con el mundo. Y después ellos tenían que enseñar todas las cosas que el Señor les había enseñado. Así que ellos estaban encargados de enseñar esas cosas. Esas enseñanzas eran lo que los apóstoles enseñaban. Así que con relación a la enseñanza es para la edificación de los creyentes para que puedan ser reconstituidos con el fin de tener el crecimiento en vida y para poder continuar. Esa es la segunda parte de esta comisión. Ahora, número tres es iglesiar. Así que Pablo no solo ayudó a algunos creyentes aquí y allá, sino que él también estableció iglesias, levantó iglesias. Las iglesias, tú puedes decir, son la meta. Ahora, el Señor no solo quiere o desea unos cuantos creyentes esparcidos ahí, espirituales, cristianos, ahí por ahí o por acá. La meta, el deseo del Señor es obtener las iglesias. Y esa iglesia en forma física y en forma práctica es una expresión, son las iglesias locales. Así que eso es lo que Pablo hizo. Estas en la región del este, en el Mediterráneo. Iglesia es esta expresión, una asamblea, una expresión de Cristo. Así que esto es lo que Pablo hizo. GTC. Ahora tú añades la A en inglés. Tú sabes lo que es la A. Tú ya deberías de saber qué es la A. No, A no es África, no es Asia, ¿es qué? Es América. Que el Señor bendiga América. GTC, evangelizar, verdadizar, iglesiar América. Ahora yo los quiero cargar a ustedes, a todos ustedes, a que esto en manera práctica, en el presente, es el mover del Señor en Estados Unidos y esta es nuestra comisión. El último mensaje en el Día de la Labor, cubrimos lo que era la visión de la era. ¿Se acuerda usted de eso? Y después de eso, ¿qué? El ministerio de la era. Número dos. Número tres. ¿El qué? Los ministros de la era. Y por último, tuvimos un mensaje. ¿Eso qué es? Eso era la comisión de esta era. Y yo les pedí a ustedes que regresaran. Tal vez ustedes ya se olvidaron de eso. Ustedes van a una conferencia y tal vez como que se van un martes y ya se les olvidó todo. Así que de esa manera, la mejor manera, que después de una conferencia, mientras todo eso está fresco, podamos repasar. Estudiar lo que pudiéramos tomar, todo lo que hemos oído, lo que hemos visto, y tener esas transacciones con el Señor. Y así, eso que hemos oído se va a permanecer con nosotros y no es una palabra que solo va a pasar por nosotros. Y de tal manera que por lo menos cierta parte o cierta porción de esta palabra pueda permanecer. Así que nosotros no tenemos esta práctica y por eso es que esto es como que viene y que va. Así que tenemos esta comisión de la era. Por favor, regresen y lean ese bosquejo. No sé si hubieron extractos, pero que pudiera usted ver que eso fue lo que se cubrió. Ahora, el mover del Señor en América. Quisiera yo dar unas cuantas palabras acerca de esta región, América. Esto viene de un hombre que no es originalmente de América. Yo soy originalmente chino, vine del lejano oeste, y lo único americano que tenía era lo de la televisión, o las revistas, o cartas postales. Pero eso no me convencía que aquí era la buena tierra. Así que yo vine aquí para seguir estudiando. 1967, cuando la guerra de Vietnam, había surgido en esa época donde habían los hippies. Ese tipo de tiempo, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, en ese periodo aquí en San Francisco, yo estaba fresco, salido del bote. Yo tomé un bote 10 días en el Pacífico, Hong Kong, paramos en Yokohama, Japón, mi primer punto de embarque es Honolulu. Yo aún recuerdo el capitán haciendo un anuncio que este bote, en ese tiempo había las líneas, diferentes líneas en los botes, y yo vine en una en particular, y dice el bote, el puente Golden Gate está aquí. Y yo salí a verlo desde el bote. Y por primera vez había visto la parte real del puente. Y yo estaba tan decepcionado porque no era de oro. No tenía ese color de oro, sino que era un puente. El Golden Gate era rojo. Y como esa montaña de oro, pero que hay un dicho en chino, y como que en vez de ver esa montaña dorada, era como roja, entonces estaba decepcionado. Bueno, me recogió un primo y estuve aquí por unos cuantos días, y después tomé un tren, fui a Stanford, estuve caminando por la Universidad de Stanford, llegué a la ciudad de Sunnyvale, a visitar a alguien, y me quedé con mis familiares en Richmond,
eh,
me quedé ahí en un apartamento por algunos días y después tomé un bus de Greyhound. Tal vez yo nunca había me había subido en ese bus, así que estaba muy animado. Y en el centro de San Francisco, en la estación de bus Greyhound, ahí por un hotel, 1967, y después de 24 horas de es como esos vuelos de noche, después de 24 horas de estar en ese bus, terminé en la ciudad de Eugene, en Oregon, el estado de Oregon. Así que ahí fue donde yo dejé mi corazón, en San Francisco, porque esa fue la primera ciudad, mi primera impresión de Estados Unidos. Y fue un sentido fantástico ver el Golden Gate y ver las calles tan anchas. Y lo único que yo podía describir de Estados Unidos es que todo era grande. Las calles eran grandes, todo era inmenso. Así que estuve ahí por un año, 3 meses, 4 términos. No tengo tiempo para darle mi historia. Pero al final de ese año, 1967, después de 3 meses, regresé a Los Ángeles y fui atrapado con relación al invocar el nombre del Señor, con relación a el orar, leer la palabra. Y para el verano del 68, me uní a un grupo para ir a visitar a las iglesias en Taiwán, y ahí fue donde fui recobrado. Y en febrero del 69 decidí que no tenía ningún lado más donde ir, y que ahí fue donde me moví a Los Ángeles. Así que me transferí de la Universidad de Oregon a la Universidad de USC en Los Ángeles, y allí permanecí. Así que, unos años después, en la soberanía del Señor, conocí a una mujer, era también segunda generación de chinos. Su papá era en la primera generación de chinos aquí en Estados Unidos. Es como esos chinos que migran de China hacia Estados Unidos. Así que es como que me metí al freeway, y 2 años después me hice ciudadano de Estados Unidos. Aún me acuerdo de la entrevista que tuve con inmigración. Es el Departamento de Seguridad Nacional. Y fui entrevistado. Y sentí que todo esto era como esa entrevista, era todo como falso. Pero pasé la entrevista, el examen. Y eventualmente, aún me recuerdo de la ceremonia donde yo tenía que renunciar, que ya no era sujeto a la reina. Tenía que renunciar mi fidelidad hacia la reina. Y yo crecí como una persona sin ciudadanía en Hong Kong, y llegué a ser americano, y Estados Unidos llegó a ser mi país. Como que la ciudad me adoptó y yo la adopté a ella. Así que me hice un americano y me interesé en tantas cosas de Estados Unidos, la historia americana, cultura, y todas las cosas concernientes a la sociedad. Y probablemente tengo un poquito más de ventaja que aquellos que han nacido acá. Porque tenía una visión objetiva concerniente a todas estas cosas y todo este tiempo concerniente al recobro al Señor. Mientras estaba acá, debo decirles que me siento que este país es mi país, me gusta mucho Estados Unidos. Y a veces quisiera solo tener tiempo para hablarle a los hermanos y hermanas que son inmigrantes, ayudarles a que ustedes puedan amar este país. Y lo que yo me refiero con eso es que a veces nos olvidamos de lo afortunados que somos. Pero esta no es mi carga esta mañana. Mi carga es decirle concerniente al rol estratégico de Estados Unidos, el rol estratégico de Estados Unidos en su recobro. Yo pudiera escribir hasta un libro acerca de eso, pero en este tiempo le quiero hacer solo un breve resumen. Vemos que ver que en los tiempos presentes, ver cómo o por qué el hermano Lee y por qué el Señor mandó al hermano Lee a Estados Unidos. Es más, quisiera regresar un poco más. Como usted puede saber, en el libro de Hechos, Pablo fue a Atenas, donde estaban estos idólatras que alababan ídolos. Ellos tenían algo como el Dios que no se había visto, que no se había conocido. Y algo que había ahí. Hay un pasaje ahí donde el Señor ha establecido esa división. ¿Usted se acuerda de eso? En el Hechos. Y si usted lee la cita a pie de página, el hermano Lee habla acerca de que cómo el Señor es soberano para determinar esta como frontera o división. Y usa una ilustración. Por ejemplo, el Nuevo Mundo. Pero vemos cómo él describe cómo el Señor preserva este país, este continente, sin tocar por mucho, mucho tiempo, hasta los 1400, 1500. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Como un lugar especial para él mismo. Nadie sabía, solo era una nueva tierra. Y habían estos peregrinos. Estas son personas que habían estado en contra de las iglesias estatales, porque eran... percibían la muerte y eran personas espirituales, así que salieron y vinieron a este país. ¿Y con qué fin? Para tener libertad religiosa. Este país fue inicialmente como un lugar de refugio, como un desierto para aquellos que querían alabar al Señor de manera libre. Si usted se pone a pensar, esto fue el inicio. Antes de la Constitución, antes de la Revolución, antes de la Declaración de Independencia, las personas que vinieron a esta tierra venían con el fin de poder libremente alabar a Dios. Y hay una Biblia, la Biblia de Geneva. Es una Biblia de estudio. Geneva. La Biblia de Geneva. Quiero decir que se empezó con la Biblia de Ginebra, terminó con la Biblia Recobro. Y ellos vinieron. Esa Biblia de Ginebra había precedido la Biblia King James, la versión de King James 1611. Así que ese es nuestro inicio. Y desde entonces, la historia del hombre no es en este continente. Desde el inicio de la civilización en Mesopotamia, Egipto, y después en el lejano este en China, y después continúa evolucionando. La historia se lleva a cabo conectando esos dos continentes, Asia y lo que en aquel entonces Europa. Y tienes el lejano este, el cercano este, y tú ves que solo hay un océano ahí y esta porción de tierra no descubierta. Hermanos y hermanas, quiero decirles que todo esto está bajo la soberanía de Dios. Este país, esta tierra, había sido preservada. ¿Para qué? Para que las personas que vinieran a esta tierra, como personas que habían sido ordenadas por el Señor, eran personas de origen inglés, personas de Inglaterra, y eventualmente otros europeos también vinieron. Y todas estas personas, la mayoría de ellas eran personas con origen cristiano, y aquí estaban. Y no estoy aquí para hablar de la historia de Estados Unidos, pero este país había sido colonizado por Inglaterra, y después tienes una cantidad de circunstancias que ocurre después una independencia por muchas razones. No quiero entrar en esto, pero lo único que puedo decir que de una manera muy provisional, este país había sido formado. Quiero que vea usted los detalles de esta historia, la posibilidad para poder formar Estados Unidos. Y como podemos ver, los fundadores, cómo este país fue fundado y cómo esto fue documentado en todos estos escritos y lo que llegó a ser nuestro sistema gubernamental. Con relación a todo esto viene del Señor. Así que las personas dicen que Estados Unidos, América, Estados Unidos, es un país que la tierra nunca había visto antes. Y eso es un verdadero, es un hecho real. Un país que 100, 200 años llegó a ser una potencia mundial. No hay ningún país, una tierra de inmigrantes que trajeron su cultura, trajeron su buena ética, sus ética positiva, llega a ser este lugar de diversidad con tanta historia. Y con lo que vemos con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todas las cosas que sucedieron aún con este país, obviamente la mano del Señor siempre obrando. Y después de la Primera Guerra Mundial causó algo, y la Segunda Guerra Mundial también concluyó con algo, y Estados Unidos llega a ser la potencia, la más grande potencia en tecnología, en educación, en industria, en economía, en muchas cosas. Hasta hoy. Yo no estoy aquí para como exaltar la bandera de Estados Unidos. No estoy aquí para hacer eso. Pero lo que está en mi corazón, sí, le doy la gracia al Señor por Estados Unidos, pero no estoy en ese ámbito de ser un patriótico. Estudié estas cosas de este país desde el lente del mover del Señor, de su economía. Y solo para ser breve, después de los 1800-1900, el mover del Señor, después de 18-19 años, el mover lo podemos ver también en Europa. Ese mover después pasó a China. Ese fluir, ese fluir divino se debió hacia China. Nadie puede debatir eso, que era el hacer, era la obra del Señor, y que por medio de jóvenes, Él levantó un servicio en esta era, y verdaderos ministros de esta era. Esto no es una descripción exagerada acerca de estos dos hermanos, el hermano Watchman Nee y el hermano Witness Lee, verdaderamente. El fluir del recobro del Señor continúa con ellos en China. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. De 1922 hasta 1962, 40 años. Primero en China y después en Taiwán. Primeros 30 años en el continente, en China, y después en Taiwán, los últimos 10 años. Y después de eso, el Señor, es como que si Él tenía un horario que estaba cumpliendo. 1900 en Europa, 1900 años en Europa, 40 años en el lejano oeste, y ese fluir, como que había una desesperación para ese fluir regresar al oeste. ¿Qué oeste? No el viejo oeste, a esto me refiero a Europa, sino al nuevo oeste, a esto me refiero en Estados Unidos. Ahora, hay muchas consideraciones geopolíticas, usted puede estudiar muchas cosas acá, pero no estoy acá para, no estoy para hablar de eso, sino estoy acá para hablar del mover del Señor. Así que nuestro querido hermano vino acá, había esta situación que habló acerca de él, del fluir divino, donde él documenta su propia historia, y cómo el Señor le permitió que él permaneciera aquí, y el Señor, el Espíritu, estaba con él, y confirmando su ministerio, aún por respuesta de personas, y así el recobro del Señor empieza en 1962, aquí en la costa oeste en Estados Unidos, en el sur de California, en Los Ángeles. Ahora, hermanos y hermanas, si desde entonces ese recobro del Señor se ha esparcido a todo Estados Unidos, y en actualidad no solamente eso, se ha esparcido hacia todos los continentes, a excepción de uno donde el recobro del Señor ya estaba, en algunas partes de del sureste de Asia. China ya estaba básicamente cerrado. Ahora, ¿por qué los Estados Unidos? ¿Por qué los Estados Unidos?
Diría simplemente esta mañana que es por Dios. Él es aquel que estableció las fronteras, que determinó los tiempos, que determina los tiempos. Él dice, hagan eso, él dice, para que el hombre lo pueda buscar y lo pueda encontrar. En otras palabras, para su propio propósito, él arregló todas las cosas en este mundo, en esta tierra. Aún en los siglos pasados, y comenzar con la civilización y levantar ese país y continuar adelante. Y todo esto, todas estas cosas no son accidentales. No es solamente algo hecho solamente por el hombre y el resultado de algo como resultado de las circunstancias o factores, sino que es el Señor. Es el Señor. Él es el Señor por el cual la razón de los Estados Unidos está aquí, y es el Señor por la cual Estados Unidos llegó a ser la base del mover del Señor. O sea, por todos estos años que han ocurrido ahora, el Señor es la tierra, es el Señor en la tierra. No estamos por ningún país, sino que estamos por la tierra completa, porque el Señor quiere la tierra completa. Esa es la razón por la cual estamos en Alemania y en el sur de California, en Asia y en muchos lugares. Pero esta mañana me gustaría impresionar a los hermanos y hermanas. No estamos aquí para ondear la bandera, sino que tengo que decirles que mi pensamiento, mi razón, estoy siguiendo el hablar de nuestro hermano Lee absolutamente, y he estado estudiando su hablar de todas estas cosas, que hoy este país es todavía bajo la mano del Señor. Este país todavía tiene la necesidad, todavía es necesitado por el Señor para su mover. Esto no es solamente algo para que lleguemos a ser orgullosos, para nada. Es simplemente la determinación del Señor. Es simplemente su consentir. Y sucede que nosotros estamos aquí. Ya saben que nuestro presidente actual dijo, hagan a América grande otra vez. Bueno, eso no es lo que yo estoy diciendo aquí. Lo que yo estoy diciendo es que sigamos a ser los buscadores de Dios y aquellos que aman al Señor, y que sepan aquello que el Señor está haciendo, y tener parte en el mover del Señor en el tiempo presente, en estos días. Nosotros necesitamos tener esta clase de hablar acerca de la situación mundial, porque la situación mundial es todavía un indicador del mover de Dios. Así que lo que hoy estoy, lo que ahora me está guiando es ser guiado a esto. Ver este país como todavía el país en la cima. Muchos dicen que China es la cima. Bueno, ellos tienen la oportunidad, pero no la es. Y por cierto, tenemos que orar por aquellos que gobiernan esos países, así como el apóstol ordenó. Tienen que orar por la relación entre Estados Unidos y China. Si China y Estados Unidos mantienen una buena relación, va a estabilizar la situación mundial. Bueno, olvidémonos de eso. Y digamos que muchos de nosotros han inmigrado aquí hace mucho tiempo, algunos de generaciones atrás, algunos son la primera generación aquí. Y con tal visión, necesitamos presentarnos a nosotros mismos, necesitamos darnos a nosotros mismos de una manera muy especial y particular para que el mover del Señor en este país sea muy fuerte, sea prevaleciente y sea poderoso, no por el bien del país, bueno, sí, por el bien del país, pero no en el sentido secular, sino en el sentido de para que el Señor pueda seguir usando este país espiritualmente para su mismo mover en la tierra. Yo viajo y voy a todas las iglesias locales y les puedo decir que hasta hoy los hermanos y las iglesias todavía ven a las iglesias en los Estados Unidos y siempre se preguntan cómo ellos lo están haciendo. Eso todavía pasa. En 1968 fuimos a Taiwán, 20 de nosotros, y nuestro hermano Brother Lee nos dio una palabra. Él dijo, todo el mundo en ese tiempo estaban viendo las iglesias en el este y decían, ¿han ustedes escuchado acerca de la iglesia en Los Ángeles? Todo el mundo estaba hablando de la iglesia en Los Ángeles. ¿Qué está pasando ahí? Todos quieren escuchar acerca de la iglesia en Los Ángeles. Bueno, la iglesia en Los Bueno, había muchos misioneros y pastores que terminaron en el recobro en Taiwán. No es tan grande. Y llegó a ser que una clase de patrón, una clase de modelo, un modelo espiritual. ¿Para qué? Para muchas iglesias en muchos países, en muchos lugares. Bueno, gracias al Señor, hoy que su recobro está en toda la tierra. Y las iglesias están siguiendo a las iglesias. No estamos diciendo que tenemos que tomar el liderazgo y que todos tienen que seguirnos. No estamos diciendo eso, sino que bueno, en febrero tenemos esta conferencia en Taipei. Y tenemos que seguir este modelo. No estamos diciendo que tengamos que seguir el liderazgo, tomar el liderazgo. Lo que estoy diciendo es que nuestra estrategia espiritual y que de manera obvia este país llegará a ser seguirá siendo muy crucial, el centro muy crucial estratégicamente hablando en el mover del Señor en estos tiempos. Eso es lo que estamos hablando hoy. Por esta razón es que estamos aquí. Todos migramos aquí. Naturalizados así como yo, o no. Siento que tenemos una responsabilidad, como lo dijo el hermano Lee, para ver ciertas cosas, que veamos al ver ciertas cosas la responsabilidad viene, pero cuando ustedes no lo ven, no tienen tal clase de sentir. Cuando lo ven, sienten la obligación. Bueno, tengo que decirles que yo veo esto. Y por muchos años, a través del hablar del ministerio, yo recibí esta carga y tengo este gran sentido de responsabilidad Estoy por Alemania. Estoy toda la tierra, por todo el mundo. Realmente. Y por cierto, pronto tendremos a 100 hermanos que van a migrar a Alemania. Pusimos la meta de 70 hace 9 meses y tuvimos el entrenamiento para esto. Pero hoy, que todos aquellos que se van a mover ahí, va a haber y van a ser movidos a diferentes partes de Alemania. Algunos han ido ya a Alemania para ayudar con la distribución de las Biblias. Así que yo estoy por toda la tierra, pero querido, si no tenemos un sentido, pero con una mente sobria, estamos aquí por el Señor. Y debo decir que tenemos que en el recuerdo del Señor en Estados Unidos ha trabajado para nosotros. Aunque el recuerdo del Señor aquí ha estado por 55 años, miles de hermanos aquí, varios cientos de iglesias, pero el sentido interior es que el Señor todavía tiene mucho que hacer. Antes de que nuestro hermano se partiera con el Señor en los 90s, él mencionó un sueño, una carga. Y para mí, una clase de esperanza por el recobro. Y él estaba hablando especialmente a nosotros en los Estados Unidos. Y eso es que hubiera un avivamiento real, genuino, un avivamiento genuino. No como el avivamiento pentecostal, sino que un avivamiento genuino. Para que hubiera, y que fue el resultado de tres cosas principalmente. Y que todas estas cosas son el vivir y el laborar de todo eso, de todo lo que el ministerio ha liberado hasta hoy. Eso es en los 90s. Eso está ya incluso atrás. ¿Cuáles son estas tres cosas? Número uno, elaborar de la cumbre de la revelación divina, que fuera no solamente un eslogan dentro de nosotros, un dicho dentro de nosotros, que el hombre llegó a ser hombre para que Dios llegó a ser hombre para que el hombre llegue a ser Dios, sino tomar todo lo que esto quiere decir y que nosotros veamos más y que desarrollemos más y que tengamos la realidad de esto. No solamente sea una doctrina. Así que el laborar en esta revelación más, en esta que es la revelación más alta, hablar de las verdades más elevadas que nosotros tenemos, las cumbres que nosotros tenemos, que todas estas cosas fueran una realidad y aplicadas. El número dos es el vivir de que en esos años nosotros lo llamamos el vivir del Dios hombre, el vivir del Dios hombre. Y hay muchas maneras de describir esto, pero en ese tiempo, ¿cuánto? ¿Cuántos mensajes fueron dados acerca del vivir del Dios hombre? Pero, queridos hermanos, es una cosa saber solamente el término, leer algunos mensajes, pero es otra cosa realmente llevarlo a cabo, vivirlo realmente. Que el Señor Jesús viva otra vez a través de nosotros, individualmente y corporativamente. Y número tres, que la vida de iglesia entre nosotros tuviera la realidad completa y la practicalidad de aquello que es revelado en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Y hablado por los apóstoles. Ese principio es que todos los santos vengan a la función orgánica de acuerdo al don que Dios les ha dado como miembros del cuerpo, para que ellos sepan que no haya ningún clérigo entre nosotros, que no hay entre nosotros santos desanimados o dormilados, sino que todos los hermanos y hermanas tengan un vivir de funcionar normal como miembros de la iglesia, de acuerdo a Efesios 4, que todos nosotros, no solamente los hermanos en la fila de enfrente, sino que cada hermano y hermana, cada uno de los que están sentados aquí, cada uno sea un miembro vital y perfeccionado de tal manera para que haga su carga en esta labor, su porción en esta labor en el Nuevo Testamento, como predicar el Evangelio, ¿sí? Enseñar a otros con la verdad, ¿sí? Pastorear y alimentar, y cuidar a los creyentes, ¿sí? Y finalmente, hablar de parte del Señor en su nombre, en las reuniones de la iglesia, lo que nosotros llamamos como profetizar, para que llegamos un antitestimonio al sistema clérico-laico. Y no nos reuniremos en la manera de una exposición, nada más. Depender solamente en métodos mundanos. Todo lo que nosotros tenemos es la palabra. Todo lo que tenemos es el Espíritu. Todos nosotros tenemos la vida divina. Y aquí que nos reunamos en simplicidad, de acuerdo a lo que la palabra nos ha revelado. Yo sé que muchas iglesias hoy están edificando salones de reuniones. Yo estoy por los salones de reuniones, ¿no? Pero sabían que las iglesias al inicio, al menos por los primeros 200 años, no tenían salones de reuniones, ni siquiera tenían tiempo para edificar un salón de reunión. Y por el número en que ellos eran salvos, en la siguiente semana 5,000 eran salvos y eran añadidos. ¿Pueden ustedes creer esto? ¿Cómo van a tener una vida de iglesia sin un salón de reunión? Bueno, aparentemente ellos lo hicieron. Y de una manera muy exitosa. ¿Qué es lo que dice esto? Es que ellos se reunían día a día. su vida de iglesia era no solamente de domingo a domingo, sino que su vida de iglesia era día a día. Y su lugar de reunión, la ubicación era un lugar como este, sino que era de casa en casa. Eso significa que los creyentes, la vida diaria de los creyentes, la manera en la que ellos vivieron su vida diaria era totalmente inseparable de la vida de iglesia. Ocurría en su sala, en su cocina. ¿Me están siguiendo? Y no es solamente de domingo a domingo, sino que era un asunto diario. Esa era la vida de iglesia. La arquitectura eclesiástica, no soy un arquitecto, pero la arquitectura eclesiástica no comenzó a existir sino hasta los años 200 después de Cristo. Eso fue cuando la cristiandad fue adoptada oficialmente por el imperio, y ellos tuvieron esa determinación de construir esos edificios y construyeron muchos de esos. Y ese núcleo llegó a ser la degradación de la iglesia. La arquitectura sigue la degradación. Déjenme decirles que la manera en que Dios ha ordenado que tengamos los salones de reuniones es su sala, su hogar, su sala. No, de verdad, me refiero a esto. El hogar donde los cristianos se reúnen. Eso significa que no solamente pueden hacerlo falso y ponerse su chaleco de domingo para venir a la reunión solamente. Bueno, déjenme decirles que eso es solamente una exposición. Es el vivir diario y que la vida completa sea la vida de iglesia. Así era en la iglesia al comienzo. Bueno, nosotros somos diferentes, queridos hermanos, no porque estamos intentando hacer esto, sino porque estamos aquí de acuerdo a las Escrituras, en nuestro vivir. No seguimos las tradiciones, sino que seguimos el estándar más elevado. Esta es la tercera parte. El forjar la revelación divina, el vivir el Dios hombre y finalmente la presencia de la vida de iglesia, que es de acuerdo a Dios. Hermanos santos, esta es nuestra comisión. Y cuando estas cosas hayan sido completadas correctamente entre nosotros, tengo fe que ellos serán, porque la palabra del Señor, de Jehová, será completada. Y si no es hecho por ustedes y yo, alguien más lo va a hacer. Así que nuestra carga sea orar al Señor. Señor, que no se vaya esta carga a alguien más, sino que nosotros la podemos llevar a cabo. Que se viva en nosotros, entre nosotros hoy. Señor, tú estás. El Señor sea con la iglesia donde yo estoy, en el área donde yo estoy, y aún hazlo en el país donde yo estoy. No por orgullo, no, sino, Señor, por tus intereses. Yo estoy aquí, y saben por qué estoy muy desesperado para transmitir mi carga que yo tengo en ustedes. Es la razón por la cual estoy aquí. Así que el GTCA, cuando nosotros tenemos esta actividad y nosotros hayamos experimentado de una manera, en la manera más dinámica, tal cual como se llevó en Elden Hall en Los Ángeles. ¿Cuántas personas estaban ahí? ¿Ve? ver cuál es la necesidad de la historia. Es realmente muy útil escuchar de esto, pero no saber qué es. Bueno, levanten sus manos los que estuvieron ahí y podemos testificar que... En persona estaban ahí. Podemos testificar que por el laborar y el vivir y practicar todas estas cosas, vimos eso, que no fue tan elevado como en los 90s, pero lo poco que vimos, lo practicamos, lo vivimos y fuimos, y el avivamiento sucedió ahí y impactó la tierra completa, literalmente. Y eso fue el inicio del avivamiento que comenzó en este país, con una gran, gran migración de todos los hermanos a muchos lugares. Queridos hermanos y hermanas, nuestro hermano, antes de que él falleciera, dijo que oráramos por un avivamiento. Él era lo que él estaba buscando. Y aún dijo que llegue a ser el más grande avivamiento y el último avivamiento. Y que este avivamiento pudiera traer al Señor de regreso. Y el hermano habló esto y yo lo tomé muy seriamente. Hasta estos días. Así que aquí estamos nosotros, en el norte de California, en el corazón del Estados Unidos completo. Y me gustaría agregar que esta parte es una parte muy importante. El norte de California es una parte muy significante en el mover del Señor en los Estados Unidos. Como las iglesias y los santos queridos, tú y yo, estemos aquí, tendremos efecto, será una consecuencia de cómo el Señor se va a mover en este país completo. Hace 4 años tenemos nuestra primera conferencia de Labor Day y di tres palabras que yo di. Número uno, necesitamos una renovación. Número dos, necesitamos un avivamiento. Y número tres, necesitamos una restauración. Y es la restauración en secuencia. De hecho, se refiere a la venida del Señor Jesús, al regreso del Señor Jesús. Esa será la última restauración. Pero antes de eso, tiene que haber un avivamiento. Yo sé que muchos cristianos hoy están orando por un avivamiento. Pero están orando para que las personas puedan hablar en lenguas, que más milagros pueda haber. Bueno, eso no es la definición de nuestro avivamiento. Nuestra definición no es como es. Estamos hablando acerca de un avivamiento que pertenece a la economía de Dios. Y hoy no podemos decir que no sabemos cómo es este avivamiento. ¿Por qué? Porque la definición del avivamiento es, ustedes pueden anotar esto, elaborar exitoso o el vivir exitoso o la práctica exitosa de las revelaciones y visiones que el Señor nos ha dado. ¿Estarían de acuerdo conmigo que esas visiones y revelaciones son abundantes entre nosotros? Abundantes entre nosotros. Pero laborar en ellas, vivir en ellas y practicarlas es una cosa. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Bueno, ahora el norte de California. Hace 4 años comenzó una clase de esfuerzo, comunión, entre las iglesias aquí 4 años, hace 4 años. El siguiente año será el 5º año. Me gustaría escribir una pared de puntos. Eso es para que ustedes vean dónde estamos y a dónde vamos. Puntos A, B, C, D. Bueno, solamente puedo decir esto, que para el final de este 4º año y viendo hacia el 5º año, bueno, no puedo decir que es muy obvio que está ocurriendo una clase de avivamiento de una manera muy evidente o de una manera muy fuerte. No puedo decir eso. No puedo decir eso. Pero puedo decir esto. Que a través de estos 4 años, yo internamente llegué a ser más, he estado más convencido que nunca acerca de esa cara que hemos tomado y todas estas cosas que estamos hablando. Es muy importante para mí. Es una clase de confirmación en mí. Y en segundo lugar, quería decir que esa confirmación no es solamente un sentimiento, alguna sensación, sino que lo que el Señor ha estado haciendo de muchas maneras. Muchos de ustedes no se pueden dar cuenta de lo que estoy hablando, pero algunos de los colaboradores aquí saben un poco más, y eso es que el Señor ha estado, como lo pudiera decir, abriendo puertas, trabajando en los corazones. Ha estado haciendo algo, y yo espero que le ayuden a ustedes, como lo hicieron en Elden Hall. Como el hermano Elton Card. Bueno, no soy la correcta persona en presentarlo, pero a lo mejor él lo va a hacer. Yo lo estoy aquí poniendo en el lugar. Él fue enviado por nuestro hermano Lee en 1971. ¿Para qué? Para comenzar la vida de iglesia en San José. Perdón, a San Francisco primero. Comenzar la situación con la vida de iglesia en San Francisco. La iglesia local más antigua incluso que la iglesia local en New York, en Nueva York. Y fue después que la iglesia comenzó en San José. Hoy la iglesia en San José es una iglesia anciana, pero no había antes de que él estuviera aquí. Y en todos esos años él ha estado sirviendo mucho. Y había un periodo de tiempo en el que tuvo que ir a tomar cuidado de las iglesias locales en otros lados, incluso hasta Boston. Él estuvo en D.C., en Boston, en la costa este, y luego vino aquí de regreso, y luego también incluso en el mover del Señor en Rusia, también los hermanos estuvo sirviendo ahí. Y aún a hoy, él todavía está visitando Europa del Este, algunos países ahí. Y ahora él está en Los Ángeles sirviendo, ministrando, pero por causa de su conocimiento de esta área y su relación con esta área, todavía está muy cargado por la área de la bahía. Bueno, él tiene cierta clase de calificación. Este es mi punto. Él dijo, bueno, mejor dilo tú, hermano. Bueno, él dijo que en todo su tiempo aquí, lo que él está viendo hoy en el norte de California, de acuerdo a su observación, es algo que nunca antes ha pasado, o que al menos él no ha visto. ¿Es cierto? Sí, yo nunca lo he visto. Bueno, eso es lo que ustedes lo están haciendo. No tienen historia aquí, pero él tiene historia aquí, entonces creo él. Bueno, es... Él tiene tal clase de objetividad para decir esto. Bueno, queridos hermanos, yo les diría que aún esa observación de nuestro hermano es mucho para mí, porque no es solamente de alguien, sino que este es un hermano, un colaborador que conoce esta área y que conoce la situación. Y puede ser no puede ser que no sea tan evidente externamente, pero ustedes saben que tuvimos un entrenamiento de 2 años con 300 hermanos de muchas partes de esta área. Hermanos y hermanas, me gustaría decirles que nos estamos moviendo. Este es el 5º año. Y me gustaría decir que nosotros estamos cambiando marchas. En la marcha 1 fue la primera velocidad fue en 2014. Y en 2016 y 2017 es la segunda velocidad. No sé si el siguiente año, no sé si ustedes lo llamarían tercera velocidad, pero me gustaría decirles que estamos cambiando de marcha. La marcha más alta para más mover del Señor aquí. Y en este mover, hermanos y hermanas, no sé si hay algunos 700 aquí que representan a otros viendo esto por streaming en video. De todos los hermanos que se reúnen en el Día del Señor en toda esta área, en todas las iglesias de esta área. Y aquí tenemos a algunos mil hermanos, no sé cuántos. Y tenemos todos estos que son el núcleo y que han visto esta situación maravillosa. Y aquí nosotros tenemos muchas iglesias que están absolutamente dados al Señor. Tenemos colaboradores, ancianos que se están levantando, jóvenes que se están levantando en este papel. Y tenemos muchos hermanos y hermanas queridos. Algunos que vieron el fondo de la iglesia en Taiwán y que vinieron para acá. Tenemos algunos hermanos que han migrado aquí de otras partes del país. Y no necesito decirles acerca de la situación externa de esta área, siendo económicamente y tecnológicamente y todo eso ahí afuera. Así que con todo lo que el Señor nos ha dado y en estos tiempos, ¿qué tiempos estamos? ¿Ustedes saben qué tiempo es este, está en este lugar? Estos son los tiempos, los últimos tiempos. Es por eso que hace 3 semanas Trump públicamente reconoció Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Él sabía que era la capital. Ellos decían que era la capital, excepto que nadie los reconocía. Y de repente, bueno, de hecho, no tan de repente, pero a que les guste o no, fue establecido en la oficina la embajada. ¿Quién lo hizo, no? ¿Quién levanta a los reyes? ¿Quién lo hizo? Solamente una persona, el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el administrador de este universo. ¿Para qué? No por el presidente, no por esto y por lo otro, sino por su mover. Así que el reconocimiento de Jerusalén, no por un país en desarrollo, sino que por Estados Unidos de América, el cual está en la cima de todos los países, es muy serio, es enorme. Cualquiera que bendice a Israel será bendecido. Esa fue una promesa a los patriarcas, a Abraham. Y Dios, siendo fiel de cumplir esa promesa, va a cumplirla. Y les diré que Estados Unidos será bendecido por esta clase de actitud con Israel, hacia Israel. Bueno, déjenme decirles que estoy orgulloso de eso. Y eso es por la razón por la cual todo el mundo se levantó a condenar esta razón. Incluso lo consideran alguien que es considerado loco. Lo hicieron. Y bueno, yo hablo de estas cosas con los hermanos, ¿no? Yo considero esto no solamente una arquitectura eclesiástica, sino considero este lugar como una sala. Así que ahora aquí le estoy hablando a los miembros de mi familia, así que puedo hablar libremente. Ok, ¿qué tiempo es? Ok, 10:30, creo que tengo que detenerme aquí. ¿Pero puedo detenerme? No puedo detenerme, pero ustedes necesitan ir al baño, ¿verdad? ¿Nos tenemos que detener ahora y continuar? ¿O no deberíamos de detenernos ahora? Ok. Ok, okay, déjenme pedirles algo. Denme 10 minutos más y después podemos tener un receso. Ok. Muchos de ustedes no saben que nuestro vicepresidente en el estado de Indiana es un verdadero hermano cristiano. Y yo escuché su testimonio. Él fue salvo como un estudiante de nuevo ingreso cuando estaba en la universidad. Cuando era un estudiante de nuevo ingreso. Y él y su esposa han tenido estudios bíblicos. Mi punto es que no estamos aquí por personalidades. Olvídense de eso. Estoy hablando estas cosas para decirles que hay algo para Dios ocurriendo detrás de la escena por su propio interés. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Este hombre es solamente una manera para que el Señor opere. Hermanos y hermanas, hay muchas otras cosas junto a esto que me dicen, que me convencen de que el Señor está muy lejos de ya haberlo hecho con Estados Unidos, sino que necesita Estados Unidos para su mover todavía. Y sucede que nosotros estamos aquí no por nuestro propio la elección, sino porque el Señor lo hizo. Incluso mi elección proviene del Señor. Y aquí estamos. Me gustaría decirles a todos ustedes que se unan al Señor, no a mí, sino al Señor. En este gran y esfuerzo importante. ¿Para qué? Para contribuir en el norte de California para traer este gran avivamiento, como lo dijo el hermano Lee, para él, para él vivir de lo que él ha visto, para él forjar lo que todas estas revelaciones. Esta es la razón por la cual estamos invocando el nombre del Señor y oramos, leemos la palabra. Esta es la manera en la que nosotros podemos vivir el vivir del Dios hombre. Cuando nuestro hermano le dio esta palabra concerniente a la práctica del invocar el nombre del Señor y orar, leer de una manera de respirar, de una manera de cantar, fue maravilloso. Es maravilloso. En esos mensajes, nuestro hermano Lee habló muchas oraciones, pequeñas oraciones. Bueno, déjenme decirles que el gran reformista Martín Lutero dijo esto: lo más corto que la oración es, lo mejor. Entre más corta la oración es mejor. Este es Martín Lutero. ¿Ustedes creen que Martín Lutero tendría una oración con la intención de dar un mensaje? Bueno, él dijo que entre más corta la oración, mejor. Bueno, déjenme decirles que invocar el nombre del Señor y orar, leer la palabra del Señor es la mejor oración. De una manera de respirar. No sean solamente cargados, ¿cómo puedo vivir este vivir? No sé cómo hacerlo. Bueno, solamente invoquen en el nombre del Señor. Simplemente, profundamente, respírenlo a Él. Oren su palabra. Y dejen que su palabra more en ustedes. Y les digo que espontáneamente ustedes se comenzarán a vivir el vivir del Dios hombre. En ese libro el Señor toca la peculiaridad, el hermano toca la peculiaridad, y asuntos prácticos para vivir. Yo estaba ahí y escuchándolo. Y ese es en 1990. Y el Señor siempre me hablaba a mí. Y preguntaba estas preguntas. Tenéis que ir a este libro. El hermano dijo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para resolver el problema de todas estas opiniones entre nosotros? Y yo dije, yo lo sé, hermano. Necesitamos una cirugía de tu parte para extirpar todas estas opiniones. Bueno, la cirugía no vino, pero eventualmente él dijo que, nuestro hermano Lee dijo que la manera de quitarnos todas esas opiniones y cosas negativas es que nosotros vivamos a Cristo. En el momento en el que nosotros no vivimos a Cristo, somos como una opinión andante. Somos como una peculiaridad andante. Porque nosotros tenemos problemas, aún los hermanos que liderean, es porque todavía nos estamos viviendo nosotros mismos. Si vivimos a Cristo y vemos a Dios, como todo para nosotros, cuando nosotros vivimos a Cristo, en Cristo no hay opinión. Si es extirpado, va a crecer otra vez. La única manera de poder terminar con las opiniones es terminarte a ti mismo. Dios está, porque esa es la única manera. Bueno, Dios está aquí para transformarnos, para que nosotros podamos vivir a Cristo. Y la manera es respirar, invocar, orarle. Estas son prácticas muy profundas y prácticas que funcionan. Que estas prácticas lleguen a ser parte de nosotros. Ok, ya desperdicié otros 10 minutos, pero voy a concluir aquí. Hermanos, queridos, les estoy pidiendo que haya miles de hermanos y hermanas. Más de 300.000. Estos son hermanos que vienen en el día del Señor. Pero que haya más de miles de hermanos que vean esto, que se consagren a sí mismos. Y les diré que yo tengo confianza completa de que el Señor tendrá una manera en el norte de California sin problemas. Ustedes dicen, nosotros somos esto. Nuestra vida de iglesia en el presente no está tan fuerte. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Pero no vean eso. El Señor ha traído. No vean su condición, sino que vean el corazón, el espíritu. Así que yo les hablo a todos ustedes para que el Señor haga lo que el Señor quiere hacer en su mover presente en el norte de California. Y que ustedes se den para al Señor mismo. Y que le digan específicamente al Señor, Señor, me doy no solamente de una manera general, sino que estoy específicamente en mi corazón para tu mover presente. No solamente en pensamiento o en esperanza, sino incluso presentando mi cuerpo con las iglesias y los santos, con los hermanos, para trabajar con ellos. ¿Podemos hacer esto? Ok, eso termina mi hablar. Una cosa más, no he terminado. Le dije a un hermano que pudiera extraer cada oración en este libro que les hablé y que lo pudiéramos documentar. Y hay muchas oraciones muy simples. Y necesitamos regresar a la simplicidad de esas oraciones. Podemos no saber todo mucho, pero que tengamos la realidad dentro de nosotros, la cual es el Espíritu. Y la manera es mediante el invocar su nombre. La manera es orar, leer su palabra. Es simplemente obedecerlo y decirle amén a él. La manera es de vivir una vida de consagración. Una vida de Nazareo. y el Señor tendrá una manera. El Señor tendrá una manera. Y en la siguiente reunión hablaré algo más acerca del siguiente año. Ok, ahora ya es las 10 que... Ok, es bueno. Bueno, detengámonos aquí, tomemos un pequeño receso y vengamos en 20 minutos. Ok, 20 minutos.